Entre Aulas en Una Informa Radio.
Los sonidos de esta sección son pregrabados.
Después de 15 años de expectativas, el Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Educación verá convertida en realidad la sede del Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte, CECAD. El profesor Ramón Zambrano, jefe del departamento, informó sobre esta fase final de la construcción de esta infraestructura, luego de recibir la responsabilidad de la culminación de la obra por parte del Ministerio de Infraestructura, MINFRA, y del decano de Humanidades y Educación, Francisco Gavidia.
De hecho, cuando recibimos la llave de parte del decano, comenzamos a hacer las gestiones y quisiéramos mencionar en principio unas efusivas palabras de agradecimiento para todos los entes ulandinos que nos han apoyado. Llámese la gente de la ONA, el profesor Darío Garay y toda la gente de la ONA, extraordinario el trabajo que están haciendo en relación con todo lo que tiene que ver con la madera en la instalación, 1.300 metros cuadrados de tablocillo, 40 puertas entaporadas que nos ayudaron a hacer, la gente de servicios generales, quien nos ha ayudado en diferentes frentes de trabajo, con alguna gente en albañilería, con la perforación de unos huecos en la cancha para la colocación de las camisas de los tubos de voleibol. De nuevo, la gente de servicios generales nos está ayudando con problemas de circuitos eléctricos que la empresa constructora dejó en las instalaciones eléctricas.
Asimismo, los vicerrectorados académico y administrativo, la secretaría de nuestra institución y otras dependencias han dado importante apoyo a la finalización de la obra para comenzar el funcionamiento del CECAD.
Vale decir que es el único centro con estas características que va a trabajar la docencia y la investigación en el área de la actividad física, el deporte y la recreación. No conocemos en Venezuela que ninguna universidad pública o privada tenga una instalación de esta naturaleza, y del mismo modo tenemos alguna referencia que en el área suramericana no hay una instalación donde pueda plantearse lo que es la docencia, la formación de personal docente con altos niveles de calidad en el área del deporte, la actividad física y la recreación, donde se puede aplicar docencia y del mismo modo se puede aplicar investigación en la ciencia aplicada al deporte.
Los docentes y estudiantes del Departamento de Educación Física esperan inaugurar esta obra el viernes 4 de abril, en un acto muy especial con la presencia de las autoridades universitarias, entre otras personalidades que han apoyado este centro, el cual fortalecerá el Departamento de Educación Física y contribuirá a su desarrollo para convertirse de unidad académica a escuela. José Ramón Dávila, Prensa ULA.
En el año 2001, la Facultad de Odontología de la ULA midió los niveles de mercurio en sangre a sus alumnos de nuevo ingreso. 6 años después, los estudiantes Ana Fortes y Francisco Romano realizaron de nuevo este procedimiento a fin de conocer si los niveles de mercurio se habían mantenido iguales o habían aumentado. Según Francisco Romano, este nuevo estudio se realizó en una población de 74 estudiantes del quinto año de odontología, de los cuales se escogieron 10 participantes al azar. Las muestras de sangre fueron analizadas en el Laboratorio de Espectroscopía Molecular de la Universidad de los Andes.
Al analizar los resultados, nos encontramos que no habían diferencias significativas entre las muestras del año 2001 con el 2007. Estadísticamente no hubo diferencias de importancia que pudieran determinar o diagnosticar algún caso de alerta de contaminación mercurial por los estudiantes de la Facultad de Odontología.
Francisco Romano indicó que estos estudiantes de odontología no están contaminados porque aplican normas correctas de bioseguridad cuando trabajan con la amalgama dental.
Aparte, también a su conducta al momento de trabajar, depositar correctamente los desechos de amalgama y que las condiciones del área clínica sean lo más adecuadas posibles, por lo menos la temperatura debe estar muy regulada, muy ajustada, que tiene que ser una temperatura baja para que no se emitan estos vapores y sean inhalados por el personal odontológico.
Ana Fortes, por su parte, explica que el uso de mercurio es muy común en la práctica odontológica, pues se utiliza en la preparación de la amalgama dental. Sin embargo, la inhalación constante de estos vapores mercuriales sin tomar adecuadas medidas de bioseguridad puede ser fatal para el odontólogo.
Es muy común observarlo en las prácticas públicas, en las prácticas privadas. La amalgama dental ha sido utilizada desde hace más de 100 años por las excelentes propiedades que tiene, como su bajo costo y la utilización para el sector posterior en la rehabilitación de dientes.
Este trabajo especial de grado demostró, en primer lugar, que los estudiantes de odontología, al no presentar contaminación mercurial, siguen pautas correctas de bioseguridad, y segundo, que en esta facultad existen condiciones ambientales adecuadas dentro de las áreas clínicas. Adriana Heras, Prensa ULA.
El Jardín Botánico de Mérida es nuestro gran parque central. Ubicado en la zona norte de la ciudad, en terrenos cedidos por la Universidad de los Andes, el Jardín Botánico se erige como el verdadero lugar de relax, esparcimiento y encuentro con la naturaleza. Su director, Juan Gaviria, nos ofrece detalles del reacondicionamiento del Jardín Botánico.
El jardín representa el espacio más grande que tiene la ciudad dedicado a la conservación, a la educación y al esparcimiento. Nosotros, con un pequeño presupuesto, hemos ido colonizando más y más de este terreno. Ahorita tenemos un gran proyecto que son los Jardines de Oriente, porque hemos estrechado lazos con esa parte del planeta y hay elementos de la jardinería oriental que Occidente todavía no utiliza, Occidente todavía no ha descubierto, y pensamos que, bueno, que la combinación de Oriente y Occidente en una síntesis en el Nuevo Mundo y en Mérida es algo que debemos promover.
Duilia Santana, productora general del Festival de las Flores en Mérida, también nos dio sus impresiones.
Tenía alrededor de unos 10 meses que no venía y el cambio es significativo. Las lagunas son realmente van a ser un gran atractivo para este espacio.
Por su parte, el director de la revista La Era Agrícola, Alfredo Lascut, destacó la importancia que ya tiene el Jardín Botánico por encima de las demás áreas verdes de la ciudad de Mérida.
La ciudad que conocemos que se ha vuelto tan inhóspita, este realmente va a ser un refugio para los ciudadanos, un sitio no solamente para relajarse, para recrearse con la naturaleza, sino también para aprender.
Ubicado en la zona norte de la ciudad, sector La Hechicera, y con entrada en la sede de Fundacite, esta amplia zona verde despunta como el gran pulmón urbano para la diversión y recreación de grandes y chicos. Cuenta con bellas lagunas, una flora impresionante, un bosque nublado y un área de escalada de árboles. El Jardín Botánico abre todos los días de 8 a 6 de la tarde y se cancela una módica suma por persona para ingresar. Las familias pueden traer su picnic o merienda preparada, además de atender a las sugerencias de estadía que llaman a evitar el consumo de alcohol, preparación de fogatas y sobre todo la extracción de plantas. El Jardín Botánico de Mérida es capaz de abrazarte con su imponente belleza natural y su inigualable paz. Danilo Figueroa, Prensa ULA.
La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA desarrolla una importante labor de extensión en el Bosque Experimental de San Eusebio, en la zona alta de La Azulita, municipio Andrés Bello. El profesor José David Silva, director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Forestal, INDEFOR, dijo que el propósito es involucrar a las comunidades en actividades de manejo y protección de bosques.
Hasta en el estado de Mérida tenemos la estación de San Eusebio, que es un bosque experimental donde en este momento estamos haciendo un gran proyecto de desarrollo integral de la estación, en concordancia con las comunidades, porque una de las funciones importantes de las estaciones experimentales es atender a las comunidades como apoyo a las comunidades, a los organismos locales, como por ejemplo las alcaldías, los consejos comunales, las asociaciones de vecinos, las organizaciones de productores, donde van. Entonces, en las estaciones experimentales se hace ese trabajo hermoso de extensión donde participan profesores, estudiantes y las comunidades y los organismos.
Recalcó David Silva que esta misma labor de extensión se cumple en las estaciones experimentales de la ULA, en las reservas forestales de El Irel y Caparo, en el estado Barinas. Igor Puentes, Prensa ULA.
Dos jornadas de conciertos sacros ofrecerá nuestra magistral Orquesta Sinfónica del Estado Mérida, FOSEM, a propósito de la celebración venidera de la Semana Santa. Álvaro Araujo, gerente ejecutivo de la FOSEM, dijo que este jueves 13 de marzo, a partir de las 7 de la noche, en la iglesia Santiago de la Punta, de la populosa localidad de la parroquia, podremos apreciar la misa en Do Mayor KV-258 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta misa comprende el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Las solistas serán Karen Rodríguez como soprano, Manuela Parra como contralto, Luis Romero será el tenor y Daniel Gómez el bajo. Igualmente se ejecutará la misa criolla venezolana, que tendrá a Carolina Montoya de soprano y Luis Romero de tenor, con la participación de la Coral de Ciencias de la Universidad de los Andes. Esta misma programación la tendremos este viernes 14 de marzo a las 8 de la noche en los espacios del Aula Magna de nuestra universidad. Danilo Figueroa, Prensa ULA.
Y con esta información llegamos al final de Entre Aulas por el día de hoy. Para cualquier información o sugerencia, llamar a la oficina de prensa de la Universidad de los Andes al teléfono 0274-240-2343 o a través del correo electrónico prensa@ula.be.